El año pasado, cuando las elecciones internas todavía estaban lejos, en Montevideo comenzaron a verse carteles de vía pública con la foto de Luis Alberto Lacalle, Francisco Gallinal y entre ellos una mujer joven que, según se indicaba debajo, se llamaba Verónica Alonso. ¿Quién es Verónica Alonso? Fue una pregunta que se hicieron varios, muchos, sobre todo cuando pasaba el tiempo y esa foto aparecía cada vez con más frecuencia. Y no era solo una incógnita para los montevideanos que la veían, para periodistas y para muchos políticos también se trataba de una desconocida. Poco antes de las internas de junio cobró protagonismo cuando organizó una intervención urbana con una mujer enjaulada para mostrar un ejemplo de la inseguridad que vive la población. El día de la elección, Verónica Alonso fue la dirigente más votada de Correntada Wilsonista al obtener más de 9.800 votos y por eso será quien ahora encabece la lista a diputados del grupo de Francisco Gallinal, la lista identificada con el número 33. ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿En qué consisten sus propuestas? Vamos a entrevistar a Verónica Alonso en los próximos minutos.
El tablero político.
Licenciada Verónica Alonso, buen día. Gracias por acompañarnos.
No, gracias a ti, Emiliano, por la invitación. Es un placer.
Vamos a, en primer lugar, ubicar un poco justamente el perfil de quien ahora va a ocupar ese lugar destacado, el primer lugar en la lista de diputados de Correntada Visionista de Montevideo. Su profesión es licenciada en Relaciones Internacionales.
Es verdad.
¿Cuánto ha trabajado en estos temas?
Bueno, he desarrollado la profesión desde el lado privado, asesorando en temas internacionales a empresas desde el lado de la forestación o en ámbitos en los cuales generan el comercio exterior, pero desde el lado privado. Desde el lado público, entré en la actividad política, yo siempre digo que entré desde el lado técnico, como asesora en temas internacionales y como vicepresidente del Instituto Aportes. El Instituto Aportes es como el IMO, el Instituto Manuel Oribe al herrerismo y el Wilson Ferreira para Alianza Nacional, que yo creo que hoy en el siglo que vivimos, en el siglo XXI, se hace indispensable el fortalecimiento técnico a toda la labor política, ¿verdad?
Ajá, sí, es interesante mencionar ese antecedente, porque resulta que si vamos a su relación con la política, en realidad usted no se metió en esto ahora mismo, el año pasado, cuando pareció que ocurría. En las elecciones del año 2004 ya había sido candidata a la Cámara de Representantes y, de hecho, había resultado electa diputada suplente.
Exactamente.
¿Llegó a entrar a la Cámara en algún momento en este periodo?
No entré a la Cámara, pero bueno, desde el lado técnico sí estuve en el asesoramiento a todos los temas que a mí me competen, ¿no?
¿Y es vicepresidente del Instituto Aportes de la Correntada Guillonita? ¿Desde cuándo?
Bueno, desde el previo al 2004, o ya desde el 2004, en un trabajo de coordinación con todos los técnicos. El Instituto Aportes cuenta con más de 100 técnicos en distintas áreas. Lo que nosotros hacíamos era asesorar esa labor parlamentaria que necesita en distintas áreas, ya fueran abogados, economistas, contadores o el tema que a los parlamentarios necesitaran en ese momento. Desde el 2004 iniciamos esta tarea técnica y bueno, y de a poco fuimos corriéndonos hacia el lado político por un tema de necesidad y de compromiso por una sociedad que realmente no es la que nos permitió a nosotros educarnos, especializarnos. Yo, además de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales, hice una maestría en la Universidad de Montevideo sobre integración y comercio internacional, que creo que es un tema vital para los tiempos que vivimos, ¿no?
Porque dijo que decidió volcarse a la política por necesidad. Habló de necesidad y compromiso, pero el término necesidad me llamó la atención. ¿Qué es eso?
No, porque creo que hoy más que nunca este país necesita de gente que quiera participar activamente y que quiera aportar y dar lo mejor de uno para tratar de mejorar esto que hoy sentimos que ha venido deteriorándose. Entonces, siento que es una necesidad para el país y para mi ciudad y para la gente en general, que haya gente, ojalá hubiera mucho más gente que quiera dar lo mejor de sí para tratar de mejorar las cosas.
Usted tiene 35 años, está casada y es madre de dos hijas chicas. ¿De qué edades?
De 6 años Camila y de 3 años Delfina.
¿Se discutió en familia esto de la inmersión en la política?
Esto es un tema muy hablado. Nosotros con mi esposo lo conversamos varias veces y con mi familia también, con mi padre, que es alguien, un dirigente, un viejo dirigente del Partido Nacional, en el cual sabíamos que había un compromiso importante, sobre todo en tiempos. Acá los recursos, el tema de los tiempos es un tema, bueno, que hoy, sobre todo en campaña electoral, se hace difícil lograr el equilibrio a veces de llegar a casa, y sobre todo en una mujer que, bueno, las mujeres siempre nos están esperando para hacer los deberes, para cenar, para... Y se conversó mucho, pero bueno, en mi caso tenía claro qué es lo que quiero hacer, por qué estoy en esto, para qué, y sé que el día de mañana mis hijas van a entender que... por qué estamos. Muchas veces ellas no entienden de nuestras ausencias, muchas veces nos preguntan. Y nosotros estamos convencidos que esto vale la pena y que lo estamos haciendo con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, porque creemos que las cosas se pueden mejorar.
¿Y cómo es que salta desde aquel perfil bajo de la suplencia como diputada, de la vicepresidencia del Instituto Aportes, a ese enorme despliegue publicitario con el que se descolgó el año pasado?
Bueno, en realidad la actividad política es algo que yo siento desde que soy muy chica, ¿no? En mi familia, toda mi familia, y desde mi vida, me acuerdo, desde que tengo la edad de mis hijas, es una familia activa en el Partido Nacional. De a poco fui sintiendo esa necesidad que recién hablábamos.
Pero lo que llamó la atención fue, en aquel momento, esa presencia tan fuerte de su campaña publicitaria, de algunas de las piezas de su campaña publicitaria. ¿Por qué eligió ese camino?
Y bueno, porque era una forma de empezar. Correntada Wilsonista estableció una campaña interna en la cual habían distintos candidatos que tenían intenciones de postularse. Y era una forma de, bueno, de competir en esa interna buscando la visibilidad. Primero era tratando de visualizar a Verónica Alonso, luego el espacio que, bueno, a través de los medios ustedes nos brindan para intentar mostrar qué piensa Verónica Alonso y qué quiere en esto de buscar mejorar junto.
Sí, pero a donde voy es a que no es habitual que alguien que está empezando en política y que se presenta, que quiere abrirse un espacio, tenga de pique esa exposición publicitaria que usted organizó con tanta anticipación, además tanto antes de las internas.
Bueno, dicen que el que pega primero pega dos veces,
sí, sí,
¿no?
Está claro que pegó primero. Pero ¿cómo se entiende y cómo se puede hacer? ¿Es un tema de dinero? Porque bueno, esa campaña, ¿cuánto costó?
Yo siempre digo que me preguntan, a mí me han preguntado en varios medios el tema de los costos. Quizás me preguntan a mí y no le han preguntado a otros que han gastado seguramente, y dentro del propio Partido Nacional, mucho más que lo que gastó Verónica Alonso y la lista en aquel momento de la interna, la 333.
Usted ya ha dado explicaciones sobre este tema, pero de todos modos sigue habiendo mucha especulación a propósito de cuánto le costó esa campaña. $100,000, $300,000.
Bueno, ni uno ni otro. Nosotros dijimos que invertimos en eso porque sentimos que era una inversión, el mostrar y el dar a conocer a alguien que no era conocida para la opinión pública. Y dijimos en ese momento que vendimos, en el caso mío vendí un apartamento de mi propiedad para financiar, no pedimos a nadie para que no se generaran después esas prácticas que a veces no son las mejores en esto. Y lo hicimos convencidos de que así como hay gente que gasta en determinadas cosas, bueno, nosotros creímos que esto era oportuno para empezar a en esta carrera, que indudablemente implica recursos económicos, recursos humanos, recursos de tiempo. Y bueno, es un recurso más que había que emplear, y lo hicimos con sacrificio, porque bueno, utilicé una propiedad mía, entonces todo esto también implica mucho sacrificio, ¿no? No, sí, sí. Solamente el...
O sea, usted se autofinanció, pero...
Exacto.
Se autofinanció y construyó una plataforma de lanzamiento muy potente, que no todos pueden hacer. ¿Qué dice sobre eso? No es algo que cualquiera pueda concretar. ¿no?
Y bueno, en esto cada uno lo puede hacer en la medida de sus posibilidades, y a mí me parece bárbaro que haya una competencia sana mientras estén dentro de los parámetros éticos y de la competencia leal que tiene que haber entre los distintos compañeros. A mí me parece, yo siempre digo, yo no soy comunista. Si uno quiere y puede disponer de determinado monto para invertir en su figura y en algo en lo que cree, yo principalmente en esto lo hacemos porque creemos que podemos aportar cosas a este sistema que lo vemos deteriorado.
Entonces, fíjese, por ejemplo, un mensaje que llega de la audiencia en este momento, dice Nacho, es la prueba de que esta democracia adolece del grave defecto de que todavía se puede comprar una banca en el Parlamento.
No, lamentablemente no ha sido así, esto no es así. Nosotros justamente lo que no hicimos fue comprar una banca. Nosotros hicimos esto con mucho sacrificio y con mucho trabajo. Vuelvo a insistir, acá no es solamente un tema de recursos económicos. Acá implicó tiempo en el que yo le resté, que eso es una de las principales cosas que yo quizás en esto de lo negativo lo que saco es que le he restado tiempo a mi familia, a mis hijas, tiempo a mi esposo, tiempo de dedicarme a otras cosas que quizás también me interesan, pero esto lo he hecho con mucho sacrificio. Esto se hizo parte, además, no solamente de una individualidad. Nosotros tenemos un equipo, hemos conformado un equipo en Correntada Wilsonista en el cual trabajamos y somos muchos compañeros los que trabajan y a los que valoramos muchísimo. De manera que acá no se compró nada, justamente acá hubo una interna que en función de los votos se determinaba quién encabezaba o cuál era el orden de la lista en la que tenemos hacia adelante, hacia octubre. Acá no hubo compra, acá hubo trabajo, dedicación, esfuerzo. Yo siempre digo que esto, nada se consigue sin sacrificio, y en esto hubo un gran sacrificio. Y
no, pero lamentablemente, es interesante la aclaración que usted hacía hace un rato, porque usted decía, sí, yo vendí un apartamento, yo puse en definitiva plata mía para financiar este lanzamiento, pero al mismo tiempo, claro, opté por no salir a pedir donaciones, contribuciones, etcétera. Al oyente que formula esta pregunta se le podría quizás contestar que otros legisladores también compran sus bancas, pero con dinero ajeno. Y eso a su vez también es discutible en la medida que puede generar compromisos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es un punto interesante,
eso es algo
para la discusión, ¿no?
En el que nosotros establecimos y lo dejamos bien claro. Nosotros lo hacíamos con un sacrificio personal, con una inversión personal, pero que nunca le pedimos nada a nadie, justamente para no generar esos vicios que muchas veces se han generado y que no nos parece sano que el sistema político termine generando esas cosas que no ayudan, ¿no?
Después, este año, llamó la atención cuando armó aquella intervención urbana que yo mencionaba en la introducción.
Y una cosa, Emiliano, esa intervención urbana, que quizás algunos piensan que, bueno, en esos gastos que están hablando de grandes inversiones, la intervención urbana no salió nada. Es una reja que nos prestaron, una señora que es del grupo nuestro, que dijo en todo momento, yo estoy dispuesta porque esto es lo que me sucede a mí todos los días, un sillón que trajimos de una casa de otro compañero, y eso no salió nada. A veces no se necesita de grandes inversiones, sino más de creatividad.
Bueno, pero justamente ahí las críticas que usted recibió fueron, por un lado, que era un planteo frívolo, y por otro lado, que buscaba montar un show que atrajera la atención de los medios.
No fue ni montar un show ni un espectáculo frívolo. Es una realidad. Nosotros quisimos graficar una realidad que a veces uno piensa que uno lo vive, pero el que está al lado no. Y los comentarios que nosotros recibíamos de la gente que pasaba por la calle, que era lo que nosotros también buscábamos, era, esto es lo que yo siento. Así me siento yo en mi casa. Alguien que está enrejado, alguien que cumple con sus deberes, alguien que respeta las normas y sin embargo tiene que vivir enrejado, y donde no se están respetando un derecho humano fundamental, como es el de la seguridad, donde el Estado tiene que darla, así como el derecho de la vida, está el derecho de la seguridad, que lamentablemente hoy lo hemos venido perdiendo, ¿no?
¿Cuáles eran sus expectativas en cuanto a cantidad de votos en las elecciones internas?
No, nosotros no nos planteamos una expectativa numérica. Sí nos planteamos el trabajar con la gente y que, bueno, en función de eso tuvimos los resultados. A nosotros nos interesaba que Correntada Wilsonista tuviera una muy buena presencia en Montevideo. De hecho, Correntada Wilsonista, la lista 33, fue la segunda lista más votada del Partido Nacional, y sobre todo lo que a nosotros nos importaba desde el primer día, y ese fue el planteo que hicimos en el equipo, y así trabajamos todos, era el salir a trabajar sobre todo en esa franja, a veces uno divide a Montevideo, en esa división que muchos hacen, que es de Avenida Italia hacia el sur, sí. Avenida Italia hacia el norte. Nosotros quisimos trabajar sobre todo en las zonas donde la gente más nos necesita, e hicimos una propuesta que a veces, no sé si todos conocen, que fue que la gente nos escribiera cuáles podían ser las ideas en los barrios, en cada barrio, sobre todo en los barrios más necesitados. Propuestas, ideas para nosotros tomarlas en cuenta el día de mañana y buscarles soluciones. Que creo que eso es lo que la gente más quiere, ¿no? Y nosotros trabajamos en esas zonas, trabajamos en Nuevo París, en 40 Semanas, en Belvedere, en Colón, en muchos barrios donde el Partido Nacional lamentablemente ha ido perdiendo presencia y la gente necesita que sus representantes, y eso es lo que nosotros aspiramos, a ser verdaderos representantes de la gente. Lo que nosotros tenemos que hacer es recorrer los barrios, estar en tiempos electorales, pero también estar en tiempos en los que no son electorales. Y eso es lo que nosotros hicimos.
¿Y dónde votó mejor? ¿En Pocitos o en esos barrios?
No, sabe que no. Tuvimos una mejor votación justamente en los barrios periféricos, en los barrios donde la gente encontró que había alguien que los escuchaba. Y tuvimos una excelente votación en la costa, también tuvimos una buena votación, pero sobre todo tuvimos una buena votación de Avenida Italia hacia el norte.
Sí, usted terminó obteniendo 9.880 votos, uh-huh. No sé si ese es el número.
Exacto.
Definitivo.
Sí, es ese.
Más de la mitad de los votos de Correntada Wilsonista en la capital. Así que termina ubicándose a partir de ese resultado como la cara visible de
creo
la lista 33.
Es lo más sano, creo que fue una muy buena decisión del senador Gallinal, quien conduce Correntada Wilsonista, la de establecer que fuera una sana competencia, y de esa manera es la manera más legítima en un sistema democrático. Nos parece que era la forma más legítima de posicionarnos en función de cuál era la respuesta de la gente. La gente es la que decidió y es la que decide siempre.
Ahora, entonces, usted va a tener que competir dentro del Partido Nacional con otras dos listas que son muy poderosas, ¿no? La 71 del herrerismo, la 2004 de Alianza Nacional, podría mencionar también la 404. Estamos hablando de listas que tienen al frente legisladores conocidos, con mucha experiencia. Gustavo Penades en la 71, Jorge Gandini en la 2004, en la 404 la calle Pou y Álvaro Delgado. Entonces, ¿cómo hará? ¿Por dónde irá su campaña? Vamos a charlarlo en los próximos minutos. Continuamos en diálogo con Verónica Alonso, 35 años, casada, dos hijas, dos hijas de 6 y 3 años, licenciada en Relaciones Internacionales, hasta ahora vicepresidenta del Instituto Aportes de Correntada Wilsonista, y después de las elecciones internas, con los resultados que obtuvo, designada ahora como primera candidata a la Cámara de Representantes por la lista 33 de la Correntada Wilsonista acá en la capital. Yo le preguntaba recién, licenciada Alonso, usted va a tener que competir dentro del partido, va a tener que generarse un espacio dentro del partido ahora, pese a que, bueno, esta es una elección entre partidos, también es una elección que se da dentro de los partidos. Y usted va a tener que competir con gente como Gustavo Penades de la 71, como Jorge Gandini de la 2004, ¿cuál va a ser su perfil? ¿Cómo será su campaña?
Bueno, en primer lugar, Correntada Wilsonista tiene un perfil diferente a esas listas. Nosotros, el eslogan que hemos elegido para este tiempo de campaña hacia octubre ha sido el equilibrio para gobernar. ¿Qué significa el equilibrio? Que ese creo que es uno de nuestros diferenciales con respecto a las otras listas. En primer lugar, lo que hablábamos hace apenas unos minutos. Nosotros aportamos la renovación indispensable en todos los partidos políticos. El senador Gallinal es uno de los quienes encabezan la renovación del Partido Nacional, y en nuestro caso también, que yo creo que la renovación es siempre necesaria porque le aporta frescura, le aporta modernidad, le aporta una cabeza abierta a los tiempos que vienen. Eso sin dejar de sentir, y en la edad nuestra, y tampoco son pocos los años que tenemos, el compromiso que hemos asumido de hacer estas cosas con la mayor integridad, con la mayor dignidad y con mucha responsabilidad por las responsabilidades que tengamos que asumir hacia adelante. Así que la renovación es uno de nuestros principales diferenciales. Por otro lado, el equilibrio desde el lado del género. Creo que la mujer, y en esto yo no estoy hablando desde el género, desde el lado feminista, sí creo que la mujer puede aportar una visión complementaria y ahí creo que tenemos otro diferencial. Yo hablaba hace un ratito contigo que yo no soy partidaria de la cuota femenina porque estoy convencida que los lugares a los que nosotros nos proponemos tenemos que llegar por capacidad, por decisión, por tesón, porque nos proponemos. Y yo creo que la única diferencia que tiene que haber es la que dice la Constitución. La única diferenciación es la de los talentos y las virtudes. Y entonces creo que, y más allá de que no tenga que ser desde el lado feminista, sí desde el lado femenino, esa visión de mujer comprometida con una sociedad que lamentablemente ha perdido sus valores como mujer, como madre, como ciudadana, que creo que le aporta una visión diferente a lo que las otras listas proponen. Y creo que el equilibrio, y el senador Reginal así lo encabeza también, el equilibrio en los tiempos que vienen. Va a ser más que nunca necesario en los próximos tiempos, quien asuma el gobierno, el equilibrio para gobernar, en el sentido de la gobernabilidad, ese concepto wilsonista. Si bien Wilson no pertenece ya a un sector, ese todo el Partido Nacional Correntada wilsonista ha mantenido, y el senador Reginal así lo ha hecho, ha mantenido encendida la llama del wilsonismo con el viento a favor y con el viento en contra, pero lo ha hecho, y el concepto, uno de los principales conceptos que proponemos y que propusimos a Unidad Nacional y a todo el Partido Nacional es el concepto de gobernabilidad, que sí o sí va a ser necesario porque quien asuma el gobierno va a tener que gobernar con todos hoy más que nunca. Ya la gente no le importa si es blanco, colorado o tricolor, la gente quiere y busca soluciones. Y yo siempre digo que para avanzar en un país va a ser necesario levantar un poquito la mirada, no mirar para abajo y tirar la pelota para el costado cuando venga el otro, ¿no?
En materia de temas, en sus discursos, en sus declaraciones públicas, usted insiste con la necesidad de introducir mejoras en la educación.
Completamente.
No es un tema propio suyo, es un tema que está en los programas de todos los partidos, de casi todos los candidatos, me refiero a los candidatos al Parlamento incluso, ¿no? Ahora, usted, ¿a qué tipo de cambio se refiere?
Por suerte no es un tema propio, esto tiene que ser una preocupación de todos. Por supuesto, a mí me preocupa, y vuelvo a insistir, como mujer, como madre de dos hijas, que no veo el camino de salida hacia adelante y solamente es con educación. Yo creo que es el gran diferenciador que tenemos como sociedad. Los otros días leía un artículo de Oppenheimer que hablaba de que Singapur, más allá de discutir si es una sociedad democrática o no, desde el punto de vista político, hay una obsesión por la calidad de la educación. Creo que ese tiene que ser la obsesión nuestra, y por lo menos esa es mi obsesión desde hace mucho tiempo y para adelante va a ser, con la calidad de la educación. Porque cuando este gobierno estableció el 4.5%, a nosotros nos pareció muy bueno, pero si hubiéramos visto resultados tangibles, primero no se terminó gastando ese 4.5% y segundo no se terminaron viendo los resultados. ¿Por qué? Porque hay un ausentismo docente cada vez mayor, porque los que tienen que aprender no terminan aprendiendo y sobre todo los que tienen que aprender más, que son los que menos posibilidades tienen, son los que menos terminan aprendiendo. Y sobre todo se han agregado el elemento de la violencia que todos vemos y sentimos en los institutos escolares.
Entonces, nosotros, ¿cuáles son sus iniciativas?
Hablamos de fortalecer lo que se llama la educación cívica, la educación moral y cívica, esa que tuvimos hace, en mi caso particular, como alumna, y que lamentablemente hemos venido perdiendo. Hoy, y cuando hablo de educación moral y cívica, creo que es un fortalecimiento muy importante que necesitamos cada vez más como sociedad. ¿Por qué? Hoy los chicos no saben lo que son las fechas patrias. El 19 de junio creen que es el Día del Abuelo, cuando nosotros tenemos que reivindicar el papel que tuvo y que tuvieron quienes formaron. Nosotros no nacimos ayer, que es lo que este gobierno lamentablemente no ha entendido. No nacimos a partir del 1 de marzo del 2005. Nosotros tenemos más de 170 años de historia. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir. Y sobre todo tenemos que transmitir, que eso es una de las cosas que se pueden hacer desde esa educación moral y cívica, son los valores en el sentido de ser nacionalista, de defender nuestra nación. En Estados Unidos uno va por las calles y en cada casa ve, en la puerta de cada casa, una banderita de Estados Unidos. A veces nos compramos esas remeras con la marca, no importa, pero con la banderita en el pecho de la bandera americana. Y lo mismo nos decía Luis Alberto Lacalle en Chile, en las casas, esa banderita chilena en cada puerta.
¿Qué ventaja tiene eso? ¿Por qué lo está subrayando?
Porque creo que hay, más allá, atrás de todo esto, hay un deterioro en los valores, en el sentido de pertenencia. Hemos perdido ese sentido de pertenencia y sobre todo de cuidar nuestras cosas. Uno piensa que como es público, no es de nadie. Entonces, uno pasa por las plazas y hay un descuido total. No hay una responsabilidad social. Creo que tiene que haber cada vez más un incentivo a esa responsabilidad social que tenemos todos como ciudadanos. A veces uno exige, pero también depende de cada uno de nosotros ese sentido que nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, y son esos valores que transmitimos, el del cuidado, el de la tolerancia, el del respeto por algo que no es nuestro, pero que es nuestro, porque una plaza es nuestra.
Entonces usted
porque
habla,
un parque pensando, es nuestro.
Pensando en la educación, usted habla, por un lado, de evaluar los resultados.
Yo hablo de que es necesario.
Y por otro lado, habla de poner el acento en la enseñanza de valores. ¿Qué más?
Nosotros hablamos de que además, eso que tú mencionabas recién, lo de las metas y calificaciones, tiene que haber control de calidad. Así como el LATU controla en otras áreas, en el área de la industria, tiene que haber un control de calidad, un instituto que sea de calificación de la excelencia en la educación. Nadie está pensando en la excelencia educativa. No hay un instituto de capacitación docentes desde el lado privado. Tenemos que darle a los docentes, en este ausentismo docente que hoy sentimos y que vemos, generarle motivaciones, el querer superarse, el querer mejorar. Y nosotros hablamos de la calificación y que estén desde el punto de vista de los docentes, desde los estudiantes y desde las propias instituciones, de lo que es el estado edilicio de las escuelas, que hayan calificaciones, que se califique a la escuela en A, en B, en C, como forma de motivar y de superarse, ¿no? Que creo que eso es un diferenciador para tratar de ver si de esa manera, por supuesto que no tenemos todas las soluciones, pero por algún lado hay que empezar. Y la educación necesita hoy más que nunca respuestas. Y creo que estas son medidas puntuales que van a ayudar a que todos busquen esa superación que hoy no estamos sintiendo, ¿no?
Ahora, ¿cómo se ata esta inquietud suya por los temas educativos con lo que fue aquella intervención urbana que tanto dio que hablar y que estaba poniendo el acento en otro problema, el de la inseguridad?
No, el tema de la seguridad es un tema que no es exclusivo ni de Verónica Alonso ni de Juan Pérez. Es algo que vivimos todos los ciudadanos y que no queda nadie al margen de una situación que vivimos. Nosotros, en esa instancia, graficamos una realidad, no era una sensación, como este gobierno intentó establecer. Y lo que dijimos con eso es, el Partido Nacional tiene propuestas con respecto a la seguridad. El Partido Nacional propone que se tiene que ejercer la autoridad y quien asuma la responsabilidad tiene que saber cuál es el lugar que ocupa. El principal jerarca del Ministerio del Interior tiene que saber que hay que ejercer la autoridad. No se puede poner a alguien simplemente por cuota política. Y lamentablemente el Ministerio del Interior fue ejercido por cuota política por el Partido Socialista. No importaba si estaba calificado o no. A mí lo que me interesa es que en los lugares de trascendencia, y lo vuelvo a insistir porque es algo que me preocupa y para adelante hay que tratar de que sea de esa manera, que estén los mejores y los más capaces en los lugares de relevancia.
Cuando se escucha este discurso desde el Partido Nacional, desde el oficialismo se contesta, ¿y cuando los partidos tradicionales fueron gobierno, se cumplió con ese tipo de requisitos?
Bueno, yo creo que en muchos casos sí, pero en esto uno tiene que hacer también autocrítica. Yo en eso he hecho la autocrítica. Los partidos tradicionales hemos cometido, en el caso mío del Partido Nacional, hemos cometido errores como todos. Lo que uno tiene que tener es, bueno, tratar de mejorar las cosas hacia adelante. Yo con el tema del pasado y ahora en estos últimos tiempos que se habla de otra vez revivir y pegar en una campaña electoral que creo que tiene que ser constructiva, y que el doctor Lacalle lo ha insistido en varias, bueno, en todas las oportunidades que ha tenido, el buscar contestar con propuestas y con ideas. Creo que mirar para atrás no le hace bien a nadie. Ayer lo decía el presidente Vázquez, con el que comparto plenamente que no le hace bien a ninguno, que ninguno de los ciudadanos quiere más peleas hacia atrás, algo que pasó hace 40 años y que todos conocemos. No hay nadie que desconozca el pasado guerrillero de Mujica, pero a mí no me interesa resaltar ese tema.
¿Usted no va a hacer énfasis en ese tipo de debates?
A mí no me interesa hablar del pasado guerrillero de Mujica. Sí me interesa saber, así como vimos folletos del Frente Amplio sobre los logros del gobierno, así como vimos al presidente Vázquez hablar sobre los logros del gobierno, cosa que me parece bien en una sociedad democrática que se hable de los logros del gobierno. No en este momento. No en este momento, porque no se está actuando con la investidura que él tiene, que es la de ser el presidente de la República. Pero sí me gustaría saber, y en esto me gustaría mucho saber, y ver un folleto o ver en los logros del gobierno, cuál ha sido los resultados que ha tenido el senador Mujica mientras fue ministro de Ganadería. Me gustaría conocerlo. Me gustaría ver realmente cuáles fueron los resultados que tuvo, porque estuvo en el Ejecutivo siendo ministro de Ganadería, ver un folleto donde diga cuáles han sido las iniciativas y cuáles han sido los resultados tangibles que hemos visto desde el Ministerio de Ganadería. Eso sí me gustaría. No me interesa hablar de cuál ha sido el pasado, que creo que no le hace bien a nadie.
Pero otros dirigentes del Partido Nacional también han dicho lo mismo. No nos interesa hablar del pasado, pero, como del otro lado se dice tal o cual cosa, no vamos a tener más remedio que, y bueno, y viene lo que estamos observando en estos días.
Sí, lamentablemente. No, yo soy partidaria de, así como el doctor Lacalle lo ha establecido, de responderle con propuestas, con ideas.
Que... Y también con autocrítica, porque toda esta conversación, estos minutos empezaron con una pregunta a propósito de los gobiernos anteriores.
Una autocrítica sin ninguna duda. Los partidos tradicionales que han conformado el país durante 170 años de historia, el Partido Nacional con menos posibilidades en el poder que el Partido Colorado, han cometido muchos errores. Han cometido muchos errores que indudablemente hay que tratar de que no se vuelvan a cometer. El gobierno del Partido Nacional yo creo que fue un excelente gobierno, pero bueno, como en todos, nada es en términos absolutos, no todo es excelente, ni todo, hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que hay que cambiar, y uno tiene que hacer la autocrítica, porque si no estaría mintiéndole a la gente en que todo se hace bien. En esto, en la actividad política, no hay ni una varita mágica, ni hay soluciones mágicas, ni tenemos todas las respuestas. Y hay una cosa que me parece importante recalcar, que creo que este gobierno ha querido establecer, y lo hizo durante 30 años mientras fue oposición, que se hicieron para sí la ética política. Y la ética política no es de color blanca, roja o del color que sea. Eso forma parte del ser humano, está en la esencia del ser humano. Y uno pretende que el que vaya a asumir una responsabilidad lo haga dentro de la ética y la moral que uno le gustaría y que uno haría. Pero uno no puede responder por el otro. Eso es lo que me parece, que la ética política no tiene color. Entonces... cuando vemos hoy los casos que se han dado a luz por parte de este gobierno, me parece que debería haber también autocrítica por parte de este gobierno en decir, también nos equivocamos.
Licenciada Verónica Alonso, gracias por acompañarnos esta mañana y volvemos a conversar en cualquier momento.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y estoy acá a las órdenes.
El video de esta entrevista está en espectador.com.